Faltan dos saludos a quienes nos acompañan hoy en la mesa de martes, en la tertulia. Empezamos, ¿por dónde empezamos? Adolfo Fito García, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Gabriel Papa, ¿cómo te va?
Buen día.
Javier Gaido, ¿cómo andas?
¿Qué tal? Buen día.
Y Luciano Álvarez, ¿todo bien?
Buenos días.
¿Todo bien?
Depende de cómo se dice.
¿Por qué?
Esto no lo sé, el estado que juega.
Entendí, mira por dónde venía la cosa.
No sos de arriba.
No.
Tengo simpatía por River.
Pues perdimos un tiempo y ganamos otro, Luciano.
Lo ganamos con mucho empuje, con humildad, el grupo muy unido.
Yo quiero aprovechar para mandar un saludo a mi primo, el panameño.
¿Dos?
Tenés razón, aprovechó la ocasión que le brindo.
Claro, ¿cómo es?
El pistolero, el García. El
pistolero.
Sí, no importa, no importa.
Una variante de la familia.
Allá nosotros en España somos Garcés, perdimos ya ese cuando bajamos el barco.
Ah, bueno.
Así que bueno, allá un abrazo, José Luis. Como te voy a ver a la concentración, como siempre, en cualquier momento.
Como Grossmüller, el jugador de Danubio, que se llama Grossmüller, Müller.
28 de febrero es hoy. Mañana, por lo tanto, 1 de marzo. Mañana, por lo tanto, se va a cumplir el primer año de la instalación del gobierno del doctor Tabaré Vázquez, el primer gobierno del Frente Amplio en la historia del país. Y estamos en hora de balances, balances que no vamos a votar hoy, ni mucho menos, pero balance que les queremos pedir a quienes hoy están en esta mesa. Balance que capaz que tiene un componente económico fuerte, en la medida que hay dos economistas. Empezamos por ese lado, a ver, Gabriel,
sí.
Dos palabras.
Avanti, a ver, balance, evaluación, depende del punto de partida, ¿no? Entonces, si consideramos como situación de partida a una economía que estaba muy vulnerable, ¿verdad?, hace un año, porque se estaba recuperando de la que quizás fue la crisis económica más grave, más profunda que ha vivido el país. Y a eso le agregamos la intranquilidad que podía provocar el advenimiento de un gobierno de izquierda. Con esos dos elementos de contexto, uno evalúa, uno tiene en cuenta, qué sé yo, en el plano de las emisiones internacionales colocadas por el país, tanto en los montos como en las tasas de interés decrecientes, exportaciones récord, crecimiento de la industria manufacturera, crecimiento de inversión, crecimiento económico, al fin. Entonces todo esto da un balance desde ese punto de vista positivo.
Pero incluso que viene un pero.
Hay un pero porque en el plano, por ejemplo, del salario, de la recuperación del salario, del tema empleo, por ejemplo, allí hay un debe todavía, y abundaremos después quizás, pero en cómo transformar de alguna manera también a un país no tan dependiente de ahora carne, celulosa y alguna cosa más.
Javier, tú también desde el lado económico.
Yo creo que fue, desde el punto de vista macroeconómico, un año muy satisfactorio, con resultados muy buenos, y en general iguales o mejores de lo que el consenso esperaba. No solamente por elementos externos, como pueden ser, bueno, como decía Gabriel, el acceso exitoso a mercados internacionales de capital en reiteradas ocasiones, el cumplimiento de las metas con el fondo y los elogios permanentes de ese organismo y la mejora en la calificación de la deuda y en el riesgo país, sino también repasando los principales indicadores: una economía que creció más de 6%, un sector externo sin dificultades, con una entrada de capitales privados que no se ha interrumpido a pesar del cambio de gobierno, una situación fiscal que cumplió los objetivos con un muy buen manejo fiscal. Yo diría que en general el resultado es muy satisfactorio.
¿Hay en el caso tuyo algún pero?
Yo diría que el pero que yo pondría está en la política monetaria, que fue corriendo permanentemente desde atrás al aumento en la demanda real de dinero, que era notorio, el Banco Central permanentemente preocupado por eventuales presiones inflacionarias que no se dieron, y si bien fue menos restrictiva que en la etapa de julio, en la etapa final de julio de Brun, en la etapa de Cancela, la política monetaria debió ser un poco más expansiva de lo que fue.
Y entonces, como no lo fue, como se demoró en
actuar o en reaccionar, ¿cuál fue la consecuencia? ¿Qué es lo que te preocupaba a ti?
No, lo que preocupaba es que el dólar, que notoriamente desde algún momento de mitad del año pasado tendría que haber empezado a buscar un nivel un poquito más alto, siguiendo a un equilibrio extrarregional que empezó a subir, un nivel de equilibrio extrarregional que empezó a subir desde mi punto de vista, según las series estadísticas del Banco Central, bueno, no se facilitó ese proceso de convergencia y recién a fin de año hubo un correctivo cuando se puso un piso al tipo de cambio.
No sé si los demás integrantes de la mesa van a seguir por este lado, por el económico.
Tengo que hacer preguntas.
Bueno, pero ese es un camino posible. El otro es que ustedes aporten las impresiones.
Sí.
Fito, por ejemplo, tú, analista político, politólogo, ¿qué agregas?
Sí, bueno, creo que Gabriel decía hace un ratito una cosa que yo quería señalar también, que es obvia, ¿no? El cambio político fue importantísimo, generaba incertidumbres muy fuertes, sin embargo no conspiró contra la reactivación y hemos tenido, creo que todos podemos calificar, un año desde el punto de vista económico excelente. Ni duda es que cuando uno repasa la historia económica de este país, hemos tenido muchos años excelentes en materia económica, muchos. En la década de 90 hemos tenido algunos años extraordinarios. Hemos tenido ciclos cortos, muy buenos o excelentes, es decir, ¿no? Una serie de años en que se obtienen resultados económicos muy buenos. Sin embargo, la economía uruguaya, mirada en el largo plazo, debe ser la menos dinámica de América Latina. En los últimos 50 años, 1950 para adelante, junto con Bolivia, somos el país menos dinámico en materia de crecimiento del producto de América Latina. A lo largo del siglo XX, somos la economía menos dinámica junto con la economía argentina. Es decir, yo diría, está bárbaro, fantástico, que hemos logrado tener otro año bueno. La pregunta es, ¿qué está pensando el gobierno, qué está pensando la sociedad uruguaya para asegurar una economía dinámica en el largo plazo?
Yo creo que eso tiene que ver con las dos caras de un aspecto histórico del Uruguay, ¿no? La famosa sociedad amortiguadora. Es decir, la parte buena de lo malo que vos decís, que es verdad, es que el Uruguay siempre ha sido un país de negociaciones y de tones. A diferencia de los pulsiones fundacionales de la Argentina, donde cada gobierno inventa un país, el eslogan de Kirchner es Argentina un país serio. Fue país potencia, fue país, ahora es país serio. El Uruguay no nunca apeló a ese tipo de eslogan.
Por favor, define seriedad.
Sí, no se ríen. Pero el Uruguay nunca tuvo que apelar a ese tipo de cuestiones. Entonces me parece que el primer elemento a rescatar es esa lógica de la integración paulatina de las distintas fuerzas políticas a la historia nacional y al cogobierno. Eso me parece que es un dato relevante, es un dato histórico que se produjo tal y cual es el Uruguay. La contracara es lo que tú decís. Esa sociedad que negocia tanto tiene una lentitud propia de una sociedad altamente negociadora y no de una sociedad rupturista. El otro dato interesante es que, a diferencia de los gobiernos anteriores, este gobierno no ha tenido, por lo menos hasta ahora, una oposición ideológica radical fuerte. Es decir, los partidos tradicionales, en el fondo, se han portado muy prolijamente en el Parlamento. Se podían haber portado de cualquier manera, no tienen mayoría parlamentaria, no tienen posibilidad de nada, pero digamos, también se han portado de una manera...
¿Cómo harían para oponerse a lo que siempre dijeron?
Exactamente, me parece que esa es la clave. En el fondo, eso es un gesto más de la transición. Y el otro elemento interesante es que al llegar a este gobierno había mucha gente con expectativas de que le resolvieran cosas porque ahora llegaban los compañeros. Y el gobierno fue suficientemente prudente e inteligente para no resolverle las cosas con clientelismo, con criterio de clientelismo político. El caso de COFAC me parece que es harto evidente. COFAC había recibido 52 amonestaciones previamente. Y fueron estirando la piola a ver que llegaran los compañeros a resolverle el problema. Entonces me parece que es un índice de esa de ese tipo de política altamente loable de parte de un gobierno serio.
Yo, permitime algunas observaciones. Hay un elemento importante que, bueno, fue destacado en las intervenciones anteriores, que es se cumplieron las metas en términos de con el Fondo Monetario, las metas desde el punto de vista fiscal. Esto dicho de esta manera adquiere otra dimensión si decimos que el Uruguay, aquella imagen de la derecha atesora y la izquierda gasta, Por cierto que no se aplica a este gobierno, porque el dato fundamental es que el país, de la mano del equipo económico, está haciendo el esfuerzo fiscal en términos relativos a su producción, uno de los esfuerzos fiscales más grandes de su historia también. Es decir, la diferencia entre lo que ingresa y lo que gasta antes del pago de impuestos, o sea, para pagar gran parte de la factura, antes del pago de intereses de deuda, es decir, para pagar gran parte de la factura de la deuda, es enorme.
¿Por qué pones este dato arriba de la mesa?
Porque si uno dice, bueno, esta colectividad tiene necesidades desde el punto de vista de educación, de salud, de inversión, ¿verdad?, en distintos rubros. Y bueno, en ese contexto, el país está haciendo un esfuerzo fiscal enorme, es decir...
De hecho, se superó el superávit primario previsto.
Claro, pero si nosotros 3,5, miramos, con respecto a gobiernos blancos y colorados anteriores, los niveles respecto del producto de el gasto primario, lo que se llama el gasto sin pago de intereses, son menores, ¿verdad? Entonces, quiere decir que este es se está haciendo un esfuerzo fiscal importante. Y esto es un elemento a poner sobre la mesa.
Javier, tú...
Sí, algunas consideraciones adicionales.
¿En esta observación coincides?
Pero no podría ser de otra manera que el gasto primario fuera más bajo ahora, porque hay un nuevo elemento, que es la cuenta de intereses, que es mucho más alta que antes. Digo, si la cuenta de impuestos que tengo, de impuestos, es 100... y ahora tengo un nuevo rubro de gastos que antes no tenía, que está exacerbado después de la crisis, que son los intereses, tengo que ajustar en el resto, ¿verdad? Pero algunas consideraciones. Creo que lo que decía Luciano apunta en el sentido de algo que yo creo. En Uruguay la política macroeconómica se ha vuelto una política de Estado. Y eso es muy bueno. En el libro de Oppenheimer se hablaba de estas cosas, en el sentido que los países latinoamericanos se caracterizaban muchas veces por, bueno, por lo que también se decía recién, de que cada vez que había un gobierno nuevo se pretendía refundar la República. Y los nuevos gobiernos son enanos que se suben en los hombros de un gigante, que es la historia anterior. Son cambios marginales los que hacen y nos iban creciendo los países, por lo menos los países serios. No los países que se autodefinen como serios. Y entonces en Uruguay hoy la política macroeconómica es una política de Estado y eso es muy bueno para Uruguay. En segundo lugar, la tasa de crecimiento de largo plazo que decía Fito, sí, en Uruguay la tasa de crecimiento de largo plazo fue bajando desde la primera mitad del siglo hasta el 70 y pico, ahí rebotó y empezó a crecer con una política económica aperturista. De todos modos no está bien comparar a veces lisa y llanamente tasas de crecimiento económico entre países. Tú mencionabas Bolivia y Uruguay. En Bolivia la población crece a una tasa varias veces la de Uruguay. Entonces el crecimiento económico relevante es el per cápita, en términos de la población. Uruguay es el país más europeo de América Latina y donde la población crece a la tasa más baja. Y por lo tanto, una tasa de crecimiento económico en Uruguay del 2 y pico es mucho más que quizás que una del 4 y pico en otros países de la región, ¿verdad? Y por último...
Es una observación interesante.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, no soy un experto en historia económica. De todas maneras, tú estás de acuerdo, Javier, que tenemos un problema en cuanto al
falta
de egoísmo de la economía.
Crecemos poco, eso es evidente, creo, pero eso no significa que lo otro no sea cierto. Crecemos muy poco. Hoy no sé si hay consenso en nuestra profesión sobre cuánto es la tasa de crecimiento a largo plazo de Uruguay. Yo creo que después de las reformas que se hicieron en los 90, esa tasa es más alta. Son varias las reformas estructurales de los 90, se terminó con la inflación crónica que teníamos, la reforma previsional, que baja el gasto a largo plazo del sistema previsional, las desmonopolizaciones que hubo en algunas áreas como seguros, créditos hipotecarios, las empresas públicas que se volvieron mucho más eficientes, con el puerto en particular, con la cuarta parte de funcionarios mueve muchas veces más lo que movía antes. En fin, son cosas que yo estoy seguro que cuando pasen más años podremos comprobar que la tasa de crecimiento económico de Uruguay a largo plazo está en el orden del 3% seguramente, pero igual es poco, con eso no vamos muy lejos.
De todas maneras, Gabriel decía que en la historia la derecha ahorra y la izquierda redistribuye.
Yo creo que eso no es verdad en América Latina. Creo que es una verdad muy fuerte en gobiernos como los europeos o los norteamericanos, donde se sigue la línea estructural. Entonces vos tenés una alternancia, yo lo viví, los años que viví en Europa, cuando había que apretarse el cinturón, venía coaliciones de centro-derecha, cuando había que largar el cinturón, venían coaliciones de centro-izquierda. En América Latina yo creo que lamentablemente la derecha, salvo Chile, no acumula, la derecha ha sido despilfarradora, y la izquierda ha sido apresurada muchas veces en la necesidad urgente de las redistribuciones. Creo que es una virtud, mejor dicho, creo que la contracara de eso es una virtud que se está dando en el Uruguay del 2006. Y no hay ni apresuramiento, ni creo históricamente que el Uruguay haya tenido políticas de filfarro al estilo argentino, por ejemplo, en los gobiernos de los partidos sociales. Por otras razones, porque tú en Uruguay nunca hubo una izquierda, una derecha tradicional, fuerte, al estilo de otros países.
Ahora, Javier decía al pasar que él llegaba a la conclusión de que la política macroeconómica se había convertido, a esta altura ya en Uruguay, en una política de Estado. Dicho en esos términos, yo lo he escuchado pocas veces, me llamó la atención y parecía que valía la pena profundizar un poco en eso. Gabriel,
porque política de Estado es una expresión muy querida por la izquierda desde la salida democrática. Por lo tanto,
yo creo que
era usarla.
La expresión
que política, tiene que haber en el Uruguay algunas políticas.
Siempre, quienes más manejaron eso fueron, desde el punto de vista del discurso, estoy refiriéndome, ¿no?
Claro.
No estoy diciendo, desde el punto de vista del discurso es una palabra, una expresión muy asociada a las exigencias de la izquierda desde el 85 para acá.
Yo creo que la expresión política de Estado está muy asociada también a quien tiene la hegemonía política y cultural en el momento y quien puede imponer de alguna manera a partir de esa hegemonía las pautas de esa política de Estado. Yo, durante se habló muchísimo de política de Estado, se habló, por ejemplo, durante gobiernos blanco y colorado de la década del 90, que tenían una gran oposición por parte de la izquierda. Entonces, hablar de políticas de Estado en esos contextos, en realidad lo que escondía era una lucha política por definir cuáles son los parámetros. Por ejemplo, decíamos, bueno,
Pero a ver, Javier, tú... No, yo lo que digo es que una política de Estado, típicamente lo que pasa en Brasil con la política exterior. Es una política que permanece más allá del signo y el partido del gobierno de turno. Y yo lo que digo es que en Uruguay, después del relevo último que hubo, donde llegó al poder el partido que faltaba llegar al poder, la política macroeconómica se ha convertido en una política de Estado porque nadie la discute.
Y que es tácita y no se vive llenando la boca con la palabra. Sucede. Que eso me parece muy importante político.
Yo lo que quiero es poner un signo de atención con estas expresiones y estos consensos muy amplios, porque muchas veces dan como hipótesis cosas muy fuertes. Por ejemplo, decimos, bueno, el país tiene una cuenta de intereses enorme para pagar, entonces tiene que hacer un esfuerzo fiscal muy grande. Bueno, bárbaro, eso es una...
Eso los dijo San Martín,
claro, está bien. Entonces, eso es una aproximación al tema y efectivamente las alternativas son complicadas, ¿verdad? Pero, bajémoslo a tierra. La pregunta es, ¿Uruguay no podía haber conseguido, por ejemplo, una mejor, comillas, negociación con el Fondo Monetario que la que hizo en el verano de hace un año? Es decir, aquello que dice el MLN, que el país no se preparó para gobernar. Yo quiero recordar a la audiencia de que hubo reuniones de semanas con el gabinete en pleno, con el Fondo Monetario y el BID, ¿verdad?, que parecía que el gobierno iba a clase, y de eso surgió de esas negociaciones un esfuerzo fiscal enorme. La pregunta es, con un Fondo Monetario tan desprestigiado en general, y con un país con tantas expectativas y necesidades como el que asumía la izquierda, pues se podía haber conseguido márgenes de maniobra mayores en el plano fiscal.
¿Qué dicen los demás a propósito de esta pregunta? Yo lo que digo es que una tertulia más que comparto con Gabriel, en que se comprueba que soy más oficialista que él, o él más opositor que yo.
No, claro.
Yo pienso que...
¿Tú quedaste conforme, Javier, con la negociación con el Fondo Monetario?
Sí, notoriamente el Uruguay le está yendo muy bien.
El plano empleo, el plano ingresos, salarios...
Perdón, ¿no? El empleo subió mínimamente, el salario subió bastante más que el empleo, pero ambas variables conjuntamente, considerando que estamos en un proceso de creciente productividad, dado que el producto creció un 6 y pico%, no había espacio para que creciera mucho más salario y empleo.
Justamente, yo creo que yo no soy partidario de los consejos de política de Estado que plantean así las cosas, es decir, insisto, esta economía sigue presentando serios problemas para hacer crecer el salario de los trabajadores, para que la tasa de desempleo baje sustancialmente, está en niveles muy elevados, y sobre todo para manejar un perfil que no sea monoexportador.
Pero fue el tiempo, insisto, creo, quiero agregar algo.
Sí, no, sí.
En realidad yo no creo que haya que lamentar que todo el sistema político comparta que, bueno, que determinado manejo de la política macroeconómica es esencial para la prosperidad de los países. Yo no lo lamento. Más allá de la discusión si se pudo haber negociado un poco mejor o peor con el Fondo Monetario, me parece que eso es un capital para el país. La gran pregunta, que yo creo que vale la pena que sigamos discutiendo, es, bueno, ¿qué más a partir de estos acuerdos, qué otros acuerdos, qué otras, no sé si políticas de Estado, pero qué otras cosas deberíamos estar discutiendo en ese país para asegurar un crecimiento más dinámico en el largo plazo?
Yo soy lento para los retruécanos. Entonces, me quedó colgado lo que dijo Javier, cuando dice, bueno, ¿qué otra cosa podían hacer desde el Parlamento los partidos tradicionales porque están de acuerdo básicamente? Y podían haber hecho lo que hizo el Frente, oponerse a cosas que estaban de acuerdo porque políticamente te daban
razón. Siempre estuvo en contra y cambió en los últimos años.
Y bueno, pero hay maneras y maneras de hacer oposición. Yo creo que cuando tú tenés una voluntad que todo te sirve para llegar al poder, haces un tipo de oposición. Cuando estás muy golpeado y estás pensando en otros términos, haces otro tipo de oposición.